Las tres preguntas que aparecen aquí en el texto que ha leído nuestro hermano Marcos. Y las tres preguntas que debemos de responder. Todas las demás preguntas son secundarias. La pregunta más importante es si amamos a Jesús. Es muy curioso este suceso que ocurre aquí, después de que Jesús ha resucitado y se encuentra con los apóstoles. Esta era ya la tercera vez que tenía un encuentro con los apóstoles. Pero ya es probablemente la última vez que va a estar con ellos, excepto en el momento de la ascensión, tal como tenemos redactado en Hechos. Pero ese momento es muy entrañable entre Jesús y Pedro. Y sorprende esas preguntas de Jesús a Pedro, específicamente a Pedro. Así que vamos a ver una serie de cuestiones que nos plantea el texto, porque es un texto un tanto enigmático. Hay muchas preguntas que podríamos hacernos de este texto y que no siempre tenemos las respuestas claras, pero que es importante profundizar en ello y profundizar a nivel personal cada uno de nosotros. Nosotros en nuestro vocabulario hablamos mucho del amor a Dios. En casi todas las iglesias existe Dios es amor. Pero probablemente hay bastante desconocimiento en cuanto a lo que implica amar a Dios. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil sentir emociones. Pero entender y vivir lo que es el verdadero amor con Dios es algo que yo creo que a todos nos falta mucho por aprender, mucho. Así que vamos a ver unas imágenes del lugar donde ocurrió esto, más o menos. Son imágenes de donde se dice allí en Israel que fue el encuentro donde Jesús le hizo estas tres preguntas a Pedro, al lado o en la orilla del lago de Galilea. A ver si lo podemos ver. Bien, esta es una representación, es un cuadro de ese momento en el cual Jesús, ya resucitado, viene a sus discípulos y les prepara la cena o la comida para que salieran y comieron juntos. Y es después de esa comida que Jesús le hace estas preguntas a Pedro. Pasamos a la siguiente. Este es el lago de Galilea visto desde una imagen de un satélite. Si os fijáis, la forma del lago de Galilea se llama también el lago Kinneret. Y la palabra Kinneret viene del término Kinnor, que es un arpa, como el arpa que tocaba David, es una arpa pequeña, que tiene esa forma. Por eso también se le llama el lago Kinneret. De ahí viene también términos como Genezaret. O sea que realmente ese es el lago visto desde vía satélite. Evidentemente cuando estás ahí lo ves mucho más grande. Aquí se ve muy pequeñito. Seguimos al siguiente. Bien, este lugar se llama Tapga. Y es donde se dice que Jesús hizo esas preguntas al apóstol Pedro. De hecho, en esta parte de aquí, no se ve ahora, pero en esta parte de aquí hay un sitio que han preparado para sentarse con una mesa redonda y allí la gente se puede sentar, los pastores allí aprovechan para cuando van con el grupo, pues tener una reflexión bíblica. Los curas hacen su celebración de misa, etc. Pero si os fijáis, el agua llega hasta aquí, hasta la iglesia esta que han levantado. Dentro hay una roca y dicen que ahí es donde Jesús le hizo esas preguntas. También dicen que este es el lugar donde Jesús convirtió los peces en los peces y los panes. Bien, el agua llega hasta aquí, en esta imagen, que es antigua. Actualmente el agua no llega hasta aquí. El agua está como a unos 20 o 30 metros hacia adentro. Las aguas, tanto del lago de Galilea como las del Mar Muerto, van retrocediendo, se van secando, porque no llega tanta agua. Lo mismo que estamos pasando aquí con los ríos españoles, ¿no? La siguiente imagen lo veremos esto un poco más despejado, ¿eh? Esta es la iglesia y notad todo el espacio que ha retrocedido el agua. Este es el lugar, ¿os acordáis cuando yo os comenté de la experiencia que tuvimos mi nieto y yo? Pues este es ese lugar. Ahí estábamos los dos y fue donde ocurrió esa conversación y ese supuesto milagro que experimentamos ahí con los peces, ¿eh? Bien, pasamos al siguiente. Esta es una imagen más alejada. Esta es la iglesia, de nuevo, rodeada con el agua, pero que actualmente el agua está por aquí. Y estas montañas de aquí es donde se entiende, por los relatos del texto de los evangelios, que es el monte de las bienaventuranzas. De hecho, los católicos han levantado aquí, como han hecho en otras partes, una gran iglesia. Lo que a nosotros nos importa no son los edificios, sino el lugar. O sea, cuando estás ahí, te identificas. Y realmente es impresionante. Cuando yo estaba con mi nieto en esta zona de aquí, más o menos, que habían unas rocas ahí, que hay unas rocas ahí, no hay agua, por supuesto. Teníamos aquí a la derecha el monte de las bienaventuranzas. Aquí el lugar donde Jesús hizo esas preguntas. Y ahí estuvimos los dos orando y tuvimos una sensación muy impresionante en cuanto a la presencia de Dios. Fue algo muy espectacular. Y luego con lo que ocurrió con los peces, el banco de peces que había allí, pues fue impresionante. Bien, un poquito más hacia aquí, a unos 4 kilómetros más o menos, está Capernaum. Es el sitio donde Jesús hizo su residencia durante el ministerio de los 3 años. Bueno, espero que algún día podáis venir a Israel. De hecho, en el mes de octubre o noviembre estamos planificando un viaje para ir a Israel en grupo. Así que si alguno de vosotros os animáis y podéis venir, veréis todos esos lugares y cuando volváis a leer la Biblia, nunca más la leeréis como antes. Bien, vamos a la siguiente imagen. Esto es la figura que os decía, donde representa que Jesús le hace las 3 preguntas a Pedro y le encomienda el mensaje que hemos leído aquí, ¿vale? Cuando le dice, apacienta mis corderos pastorea a mis ovejas. Bien, siguiente imagen. Vale, aquí nos quedamos con las preguntas que surgen del texto. Si podemos poner la luz ya. Hay en este texto varias preguntas que las voy a plantear y no necesariamente las voy a responder porque algunas de hecho no tienen respuesta. Pero es interesante que cuando nos planteemos esto, nos hagamos preguntas que se desprenden de este texto. La primera, ¿por qué repite la pregunta Jesús 3 veces? Notad, le pregunta 3 veces. ¿Qué significado tenía eso? Bueno, podemos decir, Pedro le negó 3 veces. Pero también podríamos decir, ¿está implicada la Trinidad? Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Está implicada la Trinidad? ¿Implicaba eso sea, ¿me amas como padre? ¿Me amas como hijo? ¿Me amas como Espíritu Santo? No lo sabemos. ¿Por qué repite en cada pregunta, Simón, hijo de Jonás? En cada pregunta le dice, Simón, hijo de Jonás. Eso nos lleva al principio, en el capítulo 1, me parece que es, del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, que fue la primera vez que Pedro vino delante de Jesús. Y Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. ¿Y qué significa que Jesús en este momento le dice, Simón, hijo de Jonás, y se lo repite en cada ocasión? Era como volver al principio. ¿Sería esto porque Pedro había prometido serle fiel a pesar de que todos los demás le abandonarían? Y él dijo, no, yo no te abandonaré. Y había roto esa confianza y ahora le devuelve al principio como si fuese un nuevo principio. Es otra incógnita. Luego, en la tercera pregunta, ¿por qué en la primera pregunta incluye más que estos? Solamente en la primera pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Acaso tiene algún interés Jesús de hacer comparaciones? Es algo que también nos deja un poco en la incertidumbre, ¿no? ¿Qué quería Jesús decir con esto? La cuarta, ¿por qué usa Jesús el verbo ágape en dos veces y acaba la tercera con fileo? El verbo ágape es el verbo del amor de Dios. Y en las dos primeras ocasiones Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Agapao. O sea, ágape, él utiliza el verbo ágape. Pero en la tercera no utiliza ágape, sino fileo. ¿Por qué? Porque Pedro cada vez que contesta, y eso es la siguiente, en la quinta, Pedro siempre responde a la pregunta de Jesús, te estimo, fileo, es el amor fraternal. Pero el amor ágape es el amor incondicional. Sin embargo, Pedro contesta, en cada ocasión que Jesús, en las dos primeras que le dice, Pedro, ¿me amas, ágape? Él dice, fileo, te amo, pero en un amor inferior. ¿Qué había en el corazón de Pedro? O sea, si nos pudiéramos poner en su lugar, pensar, están Jesús y Pedro cara a cara. Tampoco sabemos si estaban solos o delante de los demás. O sea, hay muchas incógnitas aquí. Pero están los dos cara a cara. Y Jesús le dice, ¿me amas? Con ágape. Y él no se atreve a utilizar esa palabra. Si Jesús te dijera hoy a ti, cara a cara, ¿me amas? Podrías contestar ágape. Yo creo que tendríamos muchas incertidumbres, porque ahí estamos cara a cara. Una cosa es cuando cantamos aquí, te amo, te expreso, etc. Pero cara a cara, a solas con él, ¿me amas? Te estimo. Te estimo, dice Pedro, en las tres ocasiones. Y luego en la tercera ocasión es cuando Jesús ya no usa ágape. O sea, es como que Jesús baja al nivel de Pedro y le dice, ¿me estimas? Y Pedro dice, sí, te estimo. Pedro no ha cambiado a ágape. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho en la tercera ágape en lugar de fileo? Bueno, cuando vayamos con el Señor y con Pedro le preguntaremos acerca de todo esto y sacaremos muchas respuestas. más cosas. ¿Por qué Jesús usa los sustantivos cordero y ovejas? Apacienta, en la primera dice, apacienta mis corderos. En la segunda dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera, apacienta mis ovejas. Octava, ¿por qué Pedro usa dos verbos diferentes? Utiliza el verbo oída y el verbo ginosco. El verbo oída significa o viene de la palabra optomai, de donde viene oftalmología, es ver. Y notad que en la última ocasión, en el versículo 17, dice Pedro, cuando responde, Señor, tú lo sabes todo, y ahí utiliza oída, o sea, tú lo ves todos, tú lo percibes todo. Y luego dice, tú sabes, fíjate que son la misma palabra, saber, pero en el griego es diferente. Y la siguiente es ginosco, que es un conocimiento profundo. Un conocimiento que va más allá de lo que se ve. Es un conocimiento que percibe lo que no se ve, lo que hay en el corazón. Y por eso Pedro en la tercera dice, tú lo ves todo, tú sabes todo lo visible. Pero luego dice, tú sabes, tú conoces perfectamente lo que hay en mi corazón, de que te amo. Y la siguiente pregunta, la 9, es ¿por qué se entristeció Pedro la tercera vez? ¿Fue por la repetición de 3 veces? ¿O fue por el cambio de Jesús? Porque en la tercera, Jesús no le dice ágape, sino fileo. La cuestión ahí es, ¿Pedro se entristeció porque era la tercera vez que le preguntaba si le amaba? ¿O porque en la tercera vez ya Jesús no utiliza ágape, sino fileo? Y él entendió algo ahí que se nos escapa a nosotros. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó entre cada pregunta? ¿Fueron seguidas? ¿O hubo silencios? No, podemos decir, bueno, esto no sé si es tan importante. Cuando leemos un texto es importante que reflexionemos esas cuestiones del texto que no quedan explícitas. Claro, a mí me gustaría tener a Jesús y a Pedro y hacerles una entrevista y preguntarles estas cuestiones, ¿no? Estas dudas. ¿Pero por qué? ¿Por curiosidad, como suelen hacer muchos periodistas? No, por necesidad personal. Quisiera encontrar respuestas por necesidad personal mía, como orientación de mi relación con Jesús. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, no nos lo dice todo. En muchos casos, la palabra de Dios es una síntesis. Nos dice lo que quiere decirnos, que es lo más importante. Pero dentro de ese entorno o dentro de esa situación hay muchas cosas que suceden, muchos personajes que pueden estar ahí involucrados, pero que no nos lo dicen, porque la palabra no puede decirlo todo. Algunos liberales de la teología, teólogos liberales, suelen decir que realmente el relato del Génesis, de la creación, es un relato contradictorio. ¿Por qué? Porque en el Génesis capítulo 1 se habla de la creación de la naturaleza, del mundo, del cosmos y finalmente del hombre. La creación de la mujer viene después. Pero en el relato del capítulo 1, el término Dios aparece el Elohim, pero no Jehová. En el capítulo 2, cuando el relato habla de la creación del hombre, otra vez, y luego de la mujer, Entonces, los liberales dicen, veis, hay contradicción, porque seguramente hubieron relatos que habían diseminados por ahí, y esto, el que lo escribió, lo recogió de diferentes fuentes. Y por tanto, aparece una fuente que es Génesis capítulo 1 y otra fuente que es Génesis capítulo 2. Lo que pasa es que estas personas ignoran el sistema bíblico, a veces se utiliza síntesis y catálisis. Una síntesis es un relato muy concreto, va a saco, podríamos decir, como ocurre en Génesis capítulo 1. Dios creó primero la luz, el agua, etcétera, etcétera, y finalmente al hombre. Luego viene el capítulo 2, que es una catálisis. Catálisis significa un relleno de las cosas que no se dicen en el capítulo 1, porque el capítulo 1 lo único que se centra es en el relato de la creación en 7 días. El capítulo 2 nos da más detalles de la creación, diríamos de la corona de la creación, que es el hombre y la mujer. Porque Génesis capítulo 1 habla primeramente de la creación de la naturaleza, del cosmos, etc., y no hay una acción, diríamos, vinculando lo personal. Simplemente Dios dice, haya sol y hay sol, haya peces y hay peces, haya mar y hay mar. Pero cuando llega al hombre y a la mujer, dice, hagamos. Es muy diferente esa expresión. Aquí la Trinidad entra en acción y van a diseñar algo que es el objetivo primordial de la creación. Todo lo demás es lo que se tiene que crear para que el objetivo principal de la creación o el elemento principal de la creación pueda tener un entorno, un hogar satisfactorio. Y es entonces cuando dice, hagamos, ahora vamos a poner aquí nuestra imagen y nuestra semejanza. Esto que vamos a hacer no se hace por propia orden administrativa, sino esto lo vamos a diseñar. Esto hay que cuidarlo. Y fijaos, ¿el resultado cuál es? Tú y yo. No nos damos cuenta, pero lo que llevamos en este cuerpo es grandioso. Todo el sistema neuronal, todo el sistema de los diferentes sistemas que hay integrados en nuestro cuerpo, el sanguíneo, respiratorio, el funcional, el movimiento, etc. Eso es una ingeniería increíblemente, no es creíble el pensar que todo eso se ha producido por causa del azar, por una evolución. Quien lo quiera creer tiene que hacer un salto intelectual tan tremendo, pero es la única explicación que pueden encontrar para algo tan profundo, tan completo, tan organizado, que es imposible que la casualidad pueda crear eso. Pero bueno, quien se lo quiera creer, se lo puede creer, ¿no? La cuestión es que aquí hay un relato que tenemos en la palabra de Dios que es muy interesante porque es muy entrañable. Yo diría que es una cuestión que cada ser humano, cada creyente tenemos que contestar, y también los que no son creyentes. La pregunta que Dios, la cuestión más importante de la vida es si amas al Señor. Ah, es que yo soy católico, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y qué? ¿Y qué? La cuestión es si amas. Si Jesús te pregunta, ¿cuál es tu respuesta? Y no solamente tu respuesta, sino tu confrontación con Él. ¿Realmente le amo? Porque con Él sabes que sabe. Sabes que conoce. Sabes que ve y sabes que conoce lo que hay en tu corazón. Y ahí nuestra respuesta puede ser muy superficial o puede ser una sincera respuesta, como Pedro. Porque Pedro se da cuenta de que no ama al Señor en ágape. No puede decir ágape, sino tiene que decir fileo. En realidad, el Señor conoce nuestro corazón y lo que Él quiere es provocar en nosotros el deseo de amarle, de conocerle, porque ese es el único gozo y placer que nuestra alma puede realmente encontrar para sentir alivio y orientación en la vida. Notemos ahí a dos aspectos interesantes. En primer lugar, dice ahí, cuando le dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, te estimo, básicamente. Tú sabes que te estimo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. El primer detalle que apreciamos es por qué a Jesús le interesa ser amado, por qué le preocupa ser amado a Jesús. ¿Qué importa el amor? ¿Por qué es importante? ¿No es más importante obedecer? ¿No es más importante hacer el bien? ¿No es más importante guardar la ley? Parece que no. Lo más importante para Jesús es el vínculo del amor con Dios. Pero no es solamente para Jesús es importante. Desde el Antiguo Testamento ya encontramos ese principio como el principio fundamental de la relación entre un Dios soberano, creador nuestro, y el ser humano. Es la relación, el vínculo de amor. Dios ama y Dios quiere ser amado. Que el vínculo entre Él y el ser humano sea un vínculo de amor. Y el amor producirá todo lo demás. En el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio tenemos lo que se llama la Shema de Israel. Oye Israel, el Señor es uno, tu Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea, ya el Dios del Antiguo Testamento establece la vinculación con sus hijos, con Israel, en base al amor. Y así nos damos cuenta a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la palabra amor vinculada a la relación del ser humano con Dios es una palabra constante. Aparece en los profetas, aparece con David, realmente hay siempre una vinculación de amor. En Isaías 43, por ejemplo, cuando Dios dice, ante mis ojos eres digno de honor y yo te amo. Esa expresión que Dios hace hacia su pueblo es la misma expresión que encontramos luego en el Nuevo Testamento con Jesús. Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, ¿qué ocurre si guardamos sus mandamientos pero no le amamos? ¿Yo puedo guardar los mandamientos de Dios sin amarle? Claro que sí. Yo puedo ser un religioso, puedo ser un beato, puedo ser un fariseo, puedo ser una persona que cumpla rajatabla lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que luego me vaya al infierno, por ejemplo. Todos podemos hacer eso. Podemos guardar cosas, pero lo importante para Dios no es que guardemos cosas, sino que lo primero es amor a Dios. Y luego ese amor es el que tiene que producir mi servicio. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el problema de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2? ¿Alguien puede decírmelo?
El fácil primer amor.
has dejado tu primer amor. Sin embargo, esa iglesia era la iglesia que tenía más obras, que guardaba la doctrina y que se esforzaba constantemente y era capaz de discernir a los falsos profetas. Si lo leéis, es la primera de las siete iglesias del Apocalipsis. Pero llega al final y dice, pero has perdido tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? Este. El primer amor que Pedro había perdido es el que ahora Jesús tiene que confirmarle. ¿Me amas? Y lo hace en tres ocasiones. Qué importante es que entendamos esto. No que nos acostumbremos a ser miembros de una iglesia o a practicar una rutina religiosa, sino que cultivemos siempre ese compromiso cara a cara con Jesús y que podamos responderle, te amo. Y lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque te amo. Es muy importante que entendamos ese aspecto, en el sentido de que lo que queremos es disfrutar de la presencia de Dios. Lo que queremos es realmente amarle y caminar con él. ¿Que vamos a caer y le vamos a negar en ocasiones en nuestra vida? Pues va a ocurrir. Nadie podemos decir somos perfectos. Pero lo importante siempre es que él volverá a decirnos, a preguntarnos, a abrir nuestra conciencia. ¿Me amas? ¿Me sigues amando? Y ahí es donde tenemos que tenerlo claro. Y lo que Dios quiere en nosotros es provocar no un fileo simplemente, no simplemente un amor de hermanos, sino un ágape, un amor incondicional, el amor con el que Dios nos ama. Porque solamente de esa forma podremos disfrutar del amor de Dios. Conectaremos con ese amor que no busca argumentos, sino que es un amor profundo, que ama incondicionalmente. Por tanto, lo que vemos aquí en este primer detalle de toda esta situación es el hecho de que entendamos que el amor es el primer vínculo necesario para una relación cualitativa con nuestro Dios. Eso, si le amamos, provocará en nosotros todo lo demás que tengamos que hacer. Notad lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Alguien que pueda leer de vosotros en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de la primera epístola de Pedro. Ana, ¿tú puedes leerlo? Léelo fuerte, con voz de trueno.
A quien amáis sin haberle visto, en creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
¿Os dais cuenta? Pedro aprendió a amar a Dios a pesar de que él le había visto, pero ahora él enseña a amar a los que no hemos visto a Jesús, como él le vio. Pero el principio es el mismo. Qué importante es que tengamos eso en cuenta. Bien, hay muchas cuestiones que no quedan respondidas, como estas cuestiones que hemos planteado y tal. Pero tenemos el tiempo por delante para que cada uno de nosotros ahora leamos ese texto y nos planteemos cosas. Y que luego nos confrontemos nosotros mismos con Jesús. El siguiente aspecto que quiero resaltar es algo que surge de las respuestas de Jesús. Cuando Pedro le dice cada vez a Jesús, te estimo, ¿qué hace Jesús? Le da un mandato, un encargo. Y fijaos, el primero es, apacienta mis corderos. Qué interesante es eso, porque Jesús le dice, ¿me amas? Personal. Pedro le dice, sí, te estimo. Y Jesús le dice, pues si me estimas, cuida a mis corderos aquí. Apacienta mis corderos. La palabra apacentar tiene que ver con el sentido de alimento. La palabra pastorear tiene que ver con el sentido de dirigir, dirección, orientación. ¿Entendéis eso? Bien, Pedro le dice, te amo o te estimo, y Jesús le dice, pues apacienta a los demás, a otro. Fijaros que le ha dicho, ¿me amas más que estos? Y ahora le dice, apacienta a estos. Porque Pedro iba a ser el líder, por así decir, de Pentecostés, que es el que toma la voz, es el que predica, y es a quien Dios le dio las llaves del reino de los cielos. ¿No? ¿No le dijo eso Jesús? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Claro, algunos han interpretado eso como excusa para el papado, pero lo ignoran totalmente lo que significa el reino de los cielos. ¿Quién predicó en Pentecostés? El apóstol Pedro. ¿Qué es lo que hace? Está utilizando la llave del evangelio para que el evangelio llegue a los judíos. Luego, cuando viene la persecución, los cristianos son esparcidos y muchos llegan a Samaria. Y allí llegó Felipe a Samaria como el evangelista. Empiezan a predicar y se convierte en gente en Samaria. Pero claro, no desciende el Espíritu Santo como había ocurrido en Jerusalén. Para ello, Felipe tiene que llamar al apóstol Pedro y a Juan, y vienen Pedro tiene que venir, estar ahí en esa presencia, y predica el Evangelio y desciende el Espíritu Santo, igual que ocurrió en Jerusalén. Entonces Pedro está abriendo el reino de los cielos a los judíos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ya tenemos que ha utilizado dos llaves. Jerusalén, los samaritanos, y luego llegamos al capítulo 10. ¿Y qué ocurre en el capítulo 10? Cornelio, un gentil en Cesarea, recibe una revelación y dice, manda a llamar a Pedro, que está en Jope, en la parte de Tel Aviv, el actual Tel Aviv, para que venga a decirte lo que tienes que hacer. Y claro, Pedro está allí en Jope, en casa de Simón el Curtidor, y es ahí donde recibe una revelación de lo que, de animales inmundos, ¿no? Y recibe un mensaje que le dice, mata y come. Y él dice, no, no, no. ¿Cuántas veces?
Tres.
Y al final dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Viene, ¿por qué ocurre eso? Porque los judíos consideraban a los gentiles inmundos, como animales inmundos. Toda esa visión de animales inmundos, Dios le dice, mata y come. Y él dice, Señor, nunca he comido nada inmundo. Y entonces es cuando llegan los criados del centurión y le dicen, pues venimos a buscar a Pedro. Y entonces él tiene que ir a casa de un gentil, comer con ellos y quedarse con ellos. Y eso fue una revolución dentro del movimiento judío, porque un judío no comía en casa de un gentil ni podía entrar en casa de un gentil. Pero cuando Pedro empezó a compartirles el evangelio a los gentiles, se convirtieron y descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, hubieron señales, igual que en Jerusalén. Y por tanto la promesa de Dios, el mandato de Dios, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro fue el que abrió el reino de los cielos utilizando las llaves del reino de los cielos. Qué interesante es que entendamos ese principio. Pedro recibió el mensaje, si me amas, me amas para servir a los demás. Notad que el amor del cual está hablando Jesús no es un amor egocéntrico, es un amor ágape, un amor que se da a sí mismo como Jesús se dio. Nosotros a veces hablamos de amor en un sentido egocéntrico. Es algo que es para mí, porque yo me siento bien. ¿Me explico? Cuando yo me enamoré de Unice, le decía, te amo, te quiero. ¿Pero por qué se lo decía eso? Porque me sentía bien. ¿No? Me sentía bien, era, es muy guapa, yo estaba encantado de tener a una chica como ella y por tanto me sentía feliz, el rey del mundo. Pero eso no era amor, eso era un amor egocéntrico. Le amaba porque yo me sentía bien, pero luego nos casamos y luego hemos ido viviendo. Contábamos precisamente esta mañana 43 años de casados. Y ahí es donde se demuestra si realmente amas. Porque ahí salen todos los gazapos. Ahí salen todos los errores, los vicios, las dificultades. Y es ahí donde hay que mostrar que de verdad quieres. Y es ahí donde el amor se va puliendo. Y al final llegas a una situación en la que sabes que amas a tu cónyuge y que lo amas no por lo que recibes, sino por lo que es como persona. Ahí es donde realmente llega el amor de Jesús. Jesús quiere que el vínculo de relación sea con Él por amor, pero no para autosatisfacción de Él, sino para que realmente sea un beneficio para el mundo. Le amamos a Él para predicar el Evangelio. Le amamos a Él para servirle. Le amamos a Él porque es la esencia de nuestra vida, porque Él nos ha servido. Pero eso nos impulsa para servir a otros. Y debe ser el espíritu que tenemos en la Iglesia. Somos pocos aquí. Pero eso no importa el número. La segunda iglesia de Apocalipsis, de la cual hemos comentado, la segunda es Esmirna. Y era una iglesia muy pequeña. Como la nuestra, o más pequeña. Pero es una de las pocas, creo que solamente hay otra, pero la única que no recibe ninguna condenación, ningún reproche de Jesús. Es una iglesia pobre y pequeña, pero tú eres fuerte. Y nosotros debemos de tener esa mentalidad. Lo más importante es que amemos al Señor. No somos muchos, pero somos los que somos y queremos hacerlo con integridad delante del Señor. Y el Señor hará su obra. No se trata de simplemente tener iglesias grandes, flamboyantes e imaginativas, etc. Sino que quienes estemos, seamos fieles a Jesús. Y ante esa pregunta podamos decir, Señor, te amo, con ágape. Bien, espero que esto nos ayude para esta semana tener mucho que reflexionar. Yo necesito que vosotros lo reflexionéis, porque yo no tengo respuestas a muchas de estas preguntas que hemos planteado. Así que es bueno que lo reflexiones y que luego te prepares para ayudarme a mí en aquellas cosas que yo no capto y que pueden ser difíciles. ¿De acuerdo? Así que tengamos una buena semana y en medio de estos tiempos tan difíciles. Hemos comentado acerca de la guerra, de esta situación. De verdad me produce, no sé si decir una ira santa, pero ver que por una parte hay dictadores que no tienen ningún reparo en matar, en invadir, en destruir, pero que por otra parte tenemos líderes políticos pasivos que no hacen nada, y que solamente dicen palabras y palabras y reuniones, pero no tienen la efectividad de actuar para defender a una nación como Ucrania o como otras que están muriendo de hambre. Esa burocracia y esa pasividad y esa actitud de muchos, precisamente si leemos el Apocalipsis, nos daremos cuenta de que el día de la ira del Señor llegará. La gente está adormida, incluso muchos creyentes. Pero el día del Señor llegará, y todo esto que está ocurriendo es algo que preclude ya, anuncia ya, que el final del tiempo está cerca. Que no podemos dormirnos, porque el Señor en cualquier momento vendrá por su iglesia. Y qué importante es que levantemos nuestra cabeza y que nos demos cuenta del momento histórico en el cual estamos viviendo. Cualquier guerra que haya en este milenio será una guerra muy destructiva. Serán los acontecimientos que vemos en Apocalipsis. Son guerras nucleares. Y son guerras de destrucción masiva tremenda. Necesitamos, como las vírgenes prudentes, despertar y prepararnos. Preparar nuestras lámparas, porque puede que el Señor esté cerca. No lo sabemos el día ni la hora, eso ya lo sabemos, está claro. Pero sí algún día y alguna hora ocurrirá. Y evidentemente hemos entrado en el tercer milenio, y es en el tercer milenio, con una sociedad global como la que existe ahora, donde realmente las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encajan perfectamente. Antes no. Y además, como os he compartido en otras ocasiones, estamos en el tercer milenio, es el tercer día, tal como el apóstol Pedro dice, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Estamos en el tercer día, al principio del tercer día. En el tercer día resucitó Jesús. En el tercer día puede aparecer Jesús, puede venir Jesús. Israel está en su sitio. Y vivimos en esa aldea global, por tanto, debemos de estar preparados. Hay una serie de cuestiones que no podemos ignorar. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo ahora de compartir el Evangelio con la gente para que puedan decir a Jesús, te amo, tú eres el Dios de mi vida. Porque si no, estarán condenados. Si leemos el relato de Apocalipsis, desde el capítulo, sobre todo desde el capítulo 10 hasta el final, es desgarrador. El escenario va a ser desgarrador, tremendo. Pero será el fin del dominio del humanismo en la tierra. Y será cuando Dios establecerá su reino mesiánico en Jerusalén. Y habrá paz por mil años. Así que estemos preparados. No es para asustarnos, ni mucho menos, es para alegrarnos. Pero también para acercarnos a Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo y por tu fidelidad, por la palabra, porque tú eres el Dios que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú has amado a este mundo y tú has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, en esta mañana pedimos por nuestros hermanos allí en Ucrania que están sufriendo, por nuestros hermanos en otros países que están trabajando, esforzándose por compartir tu palabra. Pedimos que tú les protejas y les guardes de todo mal. Pero pedimos también que tú intervengas para destruir todas las artimañas del maligno y de aquellos que son sus seguidores en esta tierra. Rogamos que tú les protejas, que tú protejas a tu iglesia, a tu pueblo, estemos donde estemos, tanto del mal como de la pasividad y de la complacencia. Guárdanos, Señor, y guíanos para que en esta tierra seamos ejemplo de tu salvación y podamos servir a otros que necesitan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.